Vos la escuchás.
Vos.
Y vos también.
Todos la escuchan.
Todos nos escuchamos.
2314-421408. 421409. Mensajes y WhatsApp 628557.
Otoño 2019.
www.radiofederalbolivar.com.ar.
Comunicándonos bien.
Jorge Horacio Naya @yahoo.com.ar.
11 horas 11 minutos. Y bueno, es tiempo de hablar un poco de lo que tiene que ver con docentes, UTEBA. Y bueno, arreglo o no con la provincia, paro, en fin, un poquito de todo esto vamos a conversar con la secretaria gremial aquí en nuestra localidad de Bolívar. Estamos hablando de Liliana Díaz, más conocida como Lili Díaz. ¿Qué tal, Lili? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Jorge. Muchas gracias por el espacio.
No, por favor, al contrario. Nosotros siempre queremos la palabra de todos lados y hacemos, lógicamente, nuestro propio análisis. A su vez, también, por supuesto, le pedimos a la gente que haga su propio análisis ellos, ¿no? Que no se dejen llevar ni por lo que dice uno ni por lo que digo yo, digamos, ¿no? Bueno, Lili, a ver, contanos, el acuerdo, ¿están conformes con este acuerdo del 15,6% de retroactivo más, digamos, todo lo que tiene que ver con una especie de actualización automática de acuerdo a lo que diga el INDEC de inflación?
Sí, sí, desde el SUTEBA nosotros lo que es la propuesta salarial estábamos de acuerdo, fue llevada a consulta dentro del marco del frente, donde algunos de los gremios estuvimos de acuerdo y otros no. En cuanto a lo salarial, sí, la propuesta estábamos de acuerdo, obviamente que está sujeta y condicionada. O sea que la propuesta está condicionada. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente lo salarial que se reclama, sino que sería minimizar el acuerdo. Se solicitan cuatro cuestiones más, además de lo salarial, que tiene que ver con la dejar sin efecto la persecución laboral y sindical en relación a los sumarios.
Te pido que lo vayamos tomando por punto, así la gente entiende bien de qué se trata.
Claro.
Cuando hablan ustedes de persecución laboral y sindical, porque esto de la persecución...
Tiene que ver con los sumarios cuando fueron los días de paros en las escuelas cerradas, que se iniciaron un montón de sumarios, un montón de compañeros, y que bueno, que implicó en la provincia de Buenos Aires esta cuestión de bueno de la persecución laboral, específicamente.
¿Pero por qué lo llaman persecución? O sea, ¿ustedes fueron a la justicia con esto, con el reclamo?
Sí, 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 fueron a la justicia, sí, sí.
Y entonces tienen que esperar la resolución de la justicia, supongo
la
yo.
La justicia dio un fallo a favor y siguen todavía, a favor de los docentes.
Ajá, y esto sigue a un nivel superior.
Claro, claro.
En la justicia, o sea que se podría esperar, digamos, a ver qué es lo que dicen arriba, más arriba, digamos.
Sí, es lo que hacemos todo el tiempo, esperar.
Está bien, sí, es lo que corresponde a veces. A veces hay que esperar, no puede ser todo inmediato, pero está bien.
Sí, 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 todo el tiempo nosotros estamos negociando, esperando la justicia, o sea... vamos por las vías que corresponden, la institucionalidad.
Sí, 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 está bien, perfecto. El segundo punto es que se homologuen los 12 puntos del acuerdo paritario nacional para que se garanticen escuelas seguras.
Sí, básicamente tiene que ver con cuestiones que hoy a la mañana estuvimos con nuestras compañeras, desde lo gremial, reclamando cuál es el estado de situación en lo que tiene que ver con gas, infraestructura, cuestiones bien edilicias en relación a lo que pasó en Moreno. A partir de lo que pasó en Moreno, obviamente que se empezaron a reclamar un montón de cuestiones que tienen que ver con garantizar las condiciones de trabajo tanto de los compañeros como de los alumnos.
Nosotros tenemos entendidos que se están realizando algunas obras.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, fuimos a hacer, hoy estuvimos en el Consejo y a nivel distrital, obviamente, los consejeros nos atendieron muy bien, trabajamos siempre con ellos, con un excelente diálogo, nos hicieron el diagnóstico, obviamente que no queda en la voluntad de los compañeros consejeros escolares, sino también en las decisiones que se toman a nivel macro, en contra, por ejemplo, la construcción del Jardín 905, que está parada hace muchísimo tiempo, que ya debería haberse inaugurado. Bueno, fuimos a visitar cómo estaba la obra, que está totalmente parada y abandonada, con todos los materiales a la intemperie. O sea, compartimos también las inquietudes de los consejeros. O sea, no es que estábamos trabajando juntos por los chicos, ¿no? Por los chicos y por nuestros compañeros.
Perfecto.
No se trata solamente de reclamar, sino de pensar de manera conjunta y buscar soluciones.
Tercer punto, conformación de una comisión política socioeducativa, o sea, está hablando de comedores, transporte, becas.
Sí, sí, bueno, obviamente que se vuelva a conformar una comisión como había en otros momentos, para de alguna manera ver qué está pasando con los comedores, si alcanzan los cupos de SAE, qué pasa con las becas. Y de qué manera se está pagando transportes y proveedores y no todas estas cuestiones que hacen al seguimiento de las condiciones de los trabajadores.
Uh-huh. Y el último punto, el cuarto,
no es descuento, el no de, los descuento de los días de paro, porque bueno, sabemos que el paro es un derecho constitucional y condiciona si descuentan obviamente los compañeros en los días que corren y cómo está la situación. Obviamente que está condicionado, uh-huh, de alguna u otra manera.
Ustedes estos supongo que también habrán hecho el reclamo ante la justicia.
Sí, también. Todos, uh-huh, nosotros no trabajamos de manera inconstitucional.
No, lógico, por supuesto. Por eso es que te lo pregunto, ¿y cuál fue la resolución, si es que alguna resolución hay de la justicia?
Sí, obviamente que se dice que se van a devolver los días de paro, pero sabemos que después eso no sucede.
Ajá. ¿Lo apeló la provincia a este tema?
Lo ha apelado, sí, sí.
O sea, igual que el caso anterior que mencionábamos.
Igual que el caso de los sumarios.
O sea, que habría que esperar también la resolución final de la justicia.
Sí, ha dado fallos que no deben descontar. O sea, no es algo que sucede así que hay que esperar o eso. O sea, se ha dado fallos, pero vuelve todo el mismo momento original. O sea, que no es que no ha dado fallos. Siempre han sido a favor de los docentes.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, ante todo esto, sí, o sea, están de acuerdo, pero no están de acuerdo, porque exigen, digamos, alguna otra cosa de la cual no se había mencionado en el momento que se discutía el tema paritaria.
No, desde el momento que se discute paritaria se discute por todo. Siempre que hay paritarias hay comisiones de sí, técnico salarial, sí, o sea, sí, no es que se discute sí, solamente el salario. No, lo que pasa es que los quizás los medios o la gran mayoría siempre piensa que es solo el salario. Uh-huh. O sea, se han reclamado un montón de cuestiones desde lo gremial, siempre que tienen que ver con todos estos puntos, o sea, lo de la escuela segura, sobre infraestructura, sí, sí, transporte, sí, sí, siempre ha estado. Lo que pasa que eso quizás no es lo que más ruido hace, ¿no?
No, estoy de acuerdo con lo que vos decís. Lo que pasa que en otros momentos, cuando se llegaba a un acuerdo salarial, lo otro se seguía discutiendo y no había paro.
Mira, el paro de mañana, si se recibiza eso, es un paro que está en el marco de la CTA, sí, que es por todos los trabajadores de la educación. No es específicamente de SUTEBA. El SUTEBA es el que está dentro del marco de la CTA, nosotros pertenecemos ahí, uh-huh, y adherimos. Pero no es un paro solo de docentes, es un paro de todos los trabajadores.
Sí, sí.
SUTEBA, la provincia de Buenos Aires, no está convocando a un paro. SUTEBA está dentro de un frente, ¿no? Sí. Que conformamos el FUD, ¿no? Y ahí hay varios gremios. Y en este momento se está analizando democráticamente y SUTEBA, está dentro de un marco de lucha de dos días, que uh-huh, es el de hoy y el de mañana. El de hoy, obviamente, que todos los compañeros están trabajando y gremialmente se está haciendo un estado de situación distritalmente en toda la provincia. Uh-huh. Sí, que esto que te estaba comentando, de que, bueno, fuimos a determinados colegios, llevamos nuestro reclamo. Nosotros también recorremos las escuelas, uh-huh, y vemos cuál es el estado de situación de cada institución.
Sí.
¿Sí? Obviamente que a nivel distrital se trabaja muchísimo de la mano de los consejeros escolares, pero sabemos que eso no alcanza. Uh-huh. Entonces, bueno, es una decisión en el marco de un frente.
Está bien.
¿Sí? Y está condicionada, que no quiere decir, porque si no también la ciudadanía piensa que el paro todo tiene que ver con lo salarial. Y hoy hay muchas cuestiones para repensar.
Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que hay muchas cuestiones que no se pueden resolver tampoco de un día para el otro.
No, se pueden resolver de un día para el otro. Por eso esto también es se aceptó la propuesta, pero sin dejar de mirar y de acordar para trabajar en conjunto.
Bueno, ahí está el tema. Acordar son diferentes puntos de vista, quizás el que tengo yo con otro. Pues yo creería que podría no hacerse el paro, hacerse una movilización, una jornada.
Es movilización mañana.
Sí, es movilización, pero es paro.
Con cese de actividades.
Es paro.
Es dentro del marco de la CTA.
Por eso, pero el cese de actividades es un paro, no hay otra, ¿no? Esto es lo mismo que cuando dicen trabajan a reglamento. A mí me, cuando cualquier gremio, no ustedes, trabajo a reglamento. Eso quiere decir que todos los, el resto de los días trabajan fuera del reglamento.
Los compañeros tienen la libertad de decidir y hacer en el marco de que acompañar o no determinadas propuestas.
Claro. No,
obviamente que las propuestas para algunos estaban, era aceptable, para otros un montón de compañeros que están muy enojados porque no llegan a fin de mes, no la aceptaron. ¿Sí?
Pero lo que
el paro
pedían,
es una medida
pedían,
de fuerza, no
claro,
es una
pero,
propuesta.
Claro,
la idea es sentarse y dialogar y acordar.
Pero te hago una
en
pregunta.
Esto estamos todos de acuerdo.
Ustedes pedían el 15% de retroactivo, digamos, o de reconocimiento por la diferencia del año pasado, ¿no? Se les dio el 15,6. Había algunos que no estaban de acuerdo tampoco con eso, pese a que era lo que ustedes pedían.
Sí, y la propuesta desde ese lugar está aceptada, pero lo que yo quiero, por ahí no sé si soy clara en esto, que el paro de mañana es el paro de todos los trabajadores, no es solamente de los trabajadores de la educación, que ya estaba convocado dentro del marco de la CTA, que tiene que ver con la desocupación, con la inflación, con los tarifazos. O sea, es macro, no tiene que ver con
amplio,
una cuestión.
Es más amplio.
Es más amplio, no tiene que ver con una cuestión, no es del SUTEBA,
no es
sale
particular
del SUTEBA ni de la FUT.
Exacto. ¿Y el Frente Gremial Docente qué dice a todo esto?
El Frente Gremial Docente a todo esto se está reuniendo, poniendo de acuerdo, porque como todo frente son diferentes gremios, algunos rechazan, otros aceptan. Te decía que tanto SADOC, UDA, la FEP y SUTEBA aceptaron la propuesta, UDOGBA no aceptó la propuesta, rechazó la propuesta, y ese es el estado de situación, por eso que están estas 48 horas donde ya estarían definiendo.
Está bien, el resto, yo lo que iba sobre todo es si el resto del Frente Gremial Docente también adhiere al paro.
Si está dentro de la CTA, sí.
¿La FEP está dentro de la CTA?
No, es una federación.
Ah, perfecto, de acuerdo. Más allá de esto, quería también hablar de otra cosa que me parece interesante para analizar, ¿no? Simplemente para analizar. Que tiene que ver con el lenguaje inclusivo.
Ah, pero nos fuimos.
Sí, por eso te digo, pero tiene que ver con la educación, o sea, por eso es que me voy a meter en este tema con vos, Lili, porque a mí lo que me llama la atención es que el lenguaje inclusivo fue rechazado por la Real Academia Española, ¿no?
Sí.
Entonces me llama la atención que en la página de SUTEBA, precisamente, se utilice el lenguaje inclusivo. Cuando ustedes son los que enseñan el castellano, están violando reglas del castellano. Entonces no entiendo cómo es el tema.
No sé, la verdad que la pregunta, primero porque veníamos, vos acordaste a llamarnos por una cuestión de desde lo gremial, hablar.
Sí,
y bueno,
sí, esto es gremial, o sea, el gremio está poniendo, por ejemplo, en el plenario de secretarix generales de SUTEBA, con mandato de LX, docentes de la provincia, resolvió condicionar el acuerdo salarial en el gobierno provincial, con el gobierno provincial, perdón, al cumplimiento de los siguientes puntos y después, bueno, los cuatro puntos a los cuales hicimos mención y vos detallaste cada uno de ellos. Pero te quiero decir, esto ya viene desde hace un tiempo, por supuesto, dentro de la página de SUTEBA. Yo lo que quería saber es por qué se utiliza un lenguaje que no es el castellano.
Mira, nosotros como...
No te echo la culpa a vos ni a nadie en particular de Bolívar tampoco.
No, que
no se trata de culpables. Por eso, no, te quiero decir.
No estamos hablando de culpabilidad.
Es una forma de decir, ¿no?
No, estamos hablando del lenguaje. Y hablar de lenguaje significa hablar de poder, ¿no? Y hablar de construcciones sociales e históricas también. Y también implica una lucha por un lenguaje un poco más justo, menos violento y mejor utilizado. Obviamente que las cuestiones gramaticales son de la Real Academia Española, son lo que ordena, lo que genera cierto orden dentro de lo que implica pensar el lenguaje. Pero nosotros sabemos que el lenguaje es mucho más que eso, ¿sí? El lenguaje es poder, ¿sí? Es la forma que enunciamos a otro que se visibiliza como las minoría, que históricamente ha estado el SUTEBA desde ese lugar, ¿no? no defendiendo las mayorías sino las minorías y haciendo espacio, y también estas cuestiones de últimamente que vos nombrabas, la Real Academia Española, ¿no? Las cuestiones del respeto a la diversidad cultural de los indígenas o de los pueblos originarios, uh-huh. que bueno, fueron borradas de alguna u otra manera, digo, ¿no? Me parece que hay que repensarlo a esto, no es que no se educa por no nombrar o nombrar diferente, todo no, lo contrario.
Está bien, está correcto.
Creo que tienen que estar todas las voces y todos los lenguajes, no desde la imposición de decir esto es lo correcto, esto no es lo incorrecto. Uh-huh. Creo que la forma que uno enuncia siempre en el marco del respeto, de respeto a ese otro que también se manifiesta de otra manera.
Está bien, lo que vos decís, yo creo que es total y absolutamente correcto. Lo que sucede es que no veo el por qué utilizarlo antes de que se apruebe. Ese es el punto. ¿Cómo utilizar? Quiero decir, utilizarlo
institucionalmente.
No, para
institucional.
Institucionalmente no utilizarlo. Uh-huh. Yo no digo que vos después, en tu plática habitual, de todos los días, lo hagas. El tema es comunicados de prensa, o sea, cuestiones oficiales, cuestiones institucionales, que tienen que ver sobre todo con la docencia, o sea, SUTEBA, como podría ser la FEP, como podría ser UDOGUA, como podría ser cualquiera, en realidad. ¿Por qué utilizar un lenguaje o parte de un lenguaje que no es el castellano? No está autorizado por la RAE, no es nuestro lenguaje. Porque con ese criterio, como vos decís, el tema de la inclusión, y todo, bárbaro, perfecto, empiecen a enseñar mapuche en las escuelas.
Bueno, el diseño curricular habla de lo que tiene que ver la multiculturalidad y el lenguaje bilingüe, o sea que sí, está.
Sí, pero cuando se habla del lenguaje, dentro, ¿no? Cuando se habla del lenguaje bilingüe, se habla del inglés.
Sí. No solo
del inglés, se habla del inglés, normalmente se habla del inglés, por una cuestión de integración mundial, digamos, ¿no? Pero no se habla del mapuche.
No, ahí es toda la lengua.
No
solamente, no, eso no.
Yo no vi a ninguna escuela, no vi ninguna escuela, no, ninguna, no, escuela que,
no
ninguna escuela que enseñe mapuche,
La Escuela 7 tiene un proyecto muy interesante, ajá, intercultural, sí, que es donde, bueno, estuvieron trabajando otro tipo de lengua.
Uh-huh. Pero
son
más
las minorías, por eso no se visibilizan, quizás. Por eso la gran mayoría no lo conocen.
Sí, sí.
Sí, sí, pero obviamente las escuelas de frontera también lo hacen. Y las escuelas con comunidades, como el Wichí, porque la
bueno,
idea
eso ya es otra cosa. Uh-huh. Ya estamos hablando, lógicamente, de algo muy específico, digamos.
Claro, sí, sí.
Eso
bueno.
Es totalmente cierto.
Sí,
totalmente
sí, sí.
Cierto.
Sí, sí, o sea, no es que solamente.
O sea, ¿vos crees que es correcto?
Pero bueno, el lenguaje, sí. Obviamente, que es parte de la lucha de los pueblos, o sea, que también mantener ciertas formas.
Claro, pero acá no estamos hablando de un lenguaje ancestral. Perteneciente a una tierra determinada.
Pero es una construcción cultural el lenguaje.
Pero con esa, sí, claro, pero con ese tema de la construcción, yo empiezo entonces a probar todo como los chicos se refieren
a un montón de
temas.
No. Esto tiene que ver también dentro de lo que es el marco de la ESI, de educación sexual integral. O sea, eso es norma. O sea, que sabemos que hay una ley de educación sexual integral donde se hablan y se enuncian todas estas cuestiones que aparecen con el lenguaje inclusivo. O sea que no es que se le ocurrió al SUTEBA salir a hablar.
Pero perdón,
¿dónde
se está enseñando
el
lenguaje?
La ley de educación sexual integral.
El lenguaje inclusivo. O sea que vos decís que en las escuelas en este momento se está aplicando el lenguaje inclusivo.
Y en un montón de escuelas, los chicos mismos y algunos profes sí.
O sea, porque digamos por iniciativa propia.
No, iniciativa propia no.
Y si
marco,
no se tendría que estar aplicando
esto. La ley de educación sexual es un marco legal.
Pero perdóname, yo no te hablo de educación sexual, te estoy hablando de.
Pero cuando hablas de educación
de la lengua.
Sexual, hablas de lenguaje inclusivo.
Bueno, está bien.
Porque empezar a nombrar a los diferentes que tienen que ver con la construcción social del cuerpo y de los géneros, hablas de lenguaje inclusivo.
De eso sí. Pero el lenguaje inclusivo es otra cosa. El lenguaje inclusivo es poner la X en lugar de la O o la E en lugar de la O. Eso es el lenguaje puro y exclusivo inclusivo.
Y como anteriormente no nos vamos a poner
no nos
de
vamos
acuerdo.
A poner de acuerdo, no, no. No nos vamos a poner de acuerdo porque yo pienso que es una barbaridad. Pero porque no tiene nada que ver con la inclusión. Con la inclusión sí tiene que ver la buena educación sexual, la libertad de cada individuo para adoptar, digamos, el criterio con su cuerpo de lo que él siente realmente. En fin, un montón de cosas que tienen que ver con esta situación, ¿no?
Lo que pasa es que en estos tiempos hay que ver qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es quién define, quién separa desde cada lugar y quién es o sea, de qué manera pensamos estos espacios y construimos desde estos espacios en un marco de respeto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Porque implica romper con un montón de preconceptos y con un montón de categorías en relación a cómo piensa el otro, a cómo piensa la norma, a cómo piensa lo bueno y a cómo piensa lo malo. Y con eso tendríamos que hablar una cátedra entera, un espacio todos los días, porque tenemos un montón de puntos de vista, gracias a Dios, todos diferentes, en relación a una misma realidad. Pero yo creo que lo fundamental en eso es el diálogo y el respeto.
Claro, estoy de acuerdo.
Ante todo.
Lo que pasa es que hay cuestiones gramaticales y ortográficas que deben, creo yo, ser...
Mira, yo tengo una de mis mejores amigas que es profesora de letras de la universidad y siempre estamos en cuestiones del lenguaje, ¿no? Sí. Porque habría que ver qué cuestiones la Real Academia Española define y qué cuestiones son estas cuestiones del lenguaje inclusivo. O sea, no es una cuestión que se ponga en tela de juicio el lenguaje inclusivo, sino qué está pasando con la lengua, porque la lengua y los neologismos no solamente tienen que ver con este lenguaje inclusivo, sino que hoy hay un montón de neologismos que tienen que ver con la manera, con las palabras transparentes que hablamos como hablamos en inglés, o cómo definimos una cosa. También podríamos discutir sobre eso un año entero. O sea, porque no se trata de cómo definimos, cómo nos posicionamos. Como te dije, el lenguaje es poder.
Pero yo entiendo,
está intrincado en todo el tiempo.
Claro, claro, Lili, yo entiendo toda la discusión. La entiendo, la acepto, creo que es valorable, que es atendible, que hay que dialogar sobre ese tema, llegar a un acuerdo, lo que fuere, lo que vos quieras. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, entre tanto, creo que lo que hay que utilizar es lo que hay. Es lo mismo que si vos me dijeras, en el Congreso Nacional hay una ley para, no sé, paredón a todo aquel que roba, ¿está? Pero la ley todavía no está sancionada, entonces, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a aplicar la ley antes de que la ley salga?
No,
la modificación, ¿me entendés lo que te quiero decir? O sea, a ver, no se puede estacionar, no sé, en las veredas del lado izquierdo. Todavía no salió eso, pero de todas maneras aplicamos un control y le ponemos una multa a aquel que estaciona sobre el lado izquierdo, pero escúchame, no está la ley. Bueno, esto es lo mismo. Está bárbaro hablar del lenguaje inclusivo, está bárbaro discutirlo. Puede ser que vos tengas razón y yo
pero
no.
Pero hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el lenguaje inclusivo, no solamente tienen que ver con estas cuestiones de la X, es mucho más profundo.
Está
hoy
bien,
el lenguaje tiene que ver con todo esto que te estaba diciendo, con los neologismos, con el inglés,
está bien.
Todo, porque la lengua está atravesada por la cultura.
Genial.
Entonces depende el bagaje cultural o el sujeto histórico, político, en el lugar de procedencia, es cómo habla, cómo se dirige o cómo se expresa.
Sí, sí, sí.
Entonces, Suteba, que siempre ha tenido la bandera de las minorías, obviamente que va a reconocer el lenguaje de las minorías.
Está bien. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que institucionalmente, por más que uno reconozca, vos podés reconocer, podés estar de acuerdo, pero institucionalmente yo creo que deberían realizar los comunicados y todo ese tipo de cosas, institucionalmente, reitero, de la forma lógica, o sea, utilizando el castellano. No ninguna, nada. Sino, bueno, podrían ponerlo en mapuche también, y sin embargo no lo ponen, en mapudungún, que es el idioma mapuche, pero bueno. Está bien, son criterios que yo quería conversarlo con vos porque me llamó la atención ya hace mucho tiempo cuando lo vi por primera vez. Y bueno, como es algo aparte en lo cual yo no estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo, no quiere decir que yo tenga la razón de nada, absoluto. No, por supuesto, simplemente a mí no me suena bien, ¿no? Y aparte, aquí en la radio, por ejemplo, nos es muy difícil. Perdóname, a ver si se... Hola, ¿me escuchás? No, sí, pero yo te escucho mal ahora, no sé por qué.
No, pero yo sí te escucho bien.
Ahí está, ahí sí, ahí te escucho perfecto. Y aparte de nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que dar un comunicado y yo tengo que decir, por ejemplo, los en lugar de los, o nosotros, ¿cómo pronunciamos la X? ¿Con la S, con la R antes?
Sí, estaría buenísimo poder tener un diálogo con un profesor de lengua y literatura.
Sí, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender a nosotros
este tema, porque es muy amplio, como para dejarlo en una simple charla.
No,
y además
sé,
viene atravesada por otras cuestiones.
Sí, por supuesto. Bueno, Lili...
Es muy serio como para dialogar así, livianamente.
No, yo no lo estoy haciendo livianamente, lo estoy haciendo simplemente por una creencia y una forma de pensar.
Es bastante serio el o sea, entrar a definir sobre estas cuestiones lleva mucho tiempo.
Yo reitero un concepto para que no se entienda mal. Yo acepto absolutamente todo lo que tiene que ver con la libre expresión, con la libertad sexual, con la educación sexual. Yo creo que se tendría que hacer mucho, muy más profunda lo que es educación sexual en las escuelas, de lo que se está haciendo, de lo poco que se está haciendo realmente, y tener especialistas en las escuelas que hablen sobre el tema y demás realmente. Simplemente estoy hablando de algo más, ¿cómo podríamos decir? Más sutil, llamémosle, que es este tema de utilizar la X o utilizar la E en lugar de utilizar la O en los, y en nosotros y todo ese tipo de cosas, que bueno, porque si no, ¿cómo conjugás? Yo, él, nosotros, vosotros y ellos, o sea, ellos sí, no le cambias la X, no, a ellos no. ¿O sí?
No.
Está bien. Lili, te agradezco.
En otro momento, sí. Sino cuando hagamos algún programa, si quieres invitar a alguien, podemos debatirlo.
Sí, cómo no, me parece que no sé, va. Me parece que sería interesante el debate de esta naturaleza, porque reitero, leerlo, o sea, en verlo es una cosa, y después transmitirlo, por ejemplo, por un micrófono, es otra. Es mucho más complejo. Pero bueno,
igual nosotros tenemos pertenecemos a la Real Academia Española, pero tenemos nuestro propio lenguaje argentino, ¿no? Digo, dentro de...
Sí, no tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestras formas de hablar, ¿no? Que no tiene nada que ver con el lenguaje.
Forma parte del lenguaje.
Claro,
uno
pero,
accede a la gramática, pero sabemos que después hay determinados términos que no lo hablamos.
Claro,
como los
pero
hablan en
eso,
España.
Eso no se enseña en las escuelas.
No, porque forma parte de la idiosincrasia de los pueblos.
Exactamente. Entonces, insisto con lo mismo que volver al principio. Institucionalmente, lo que yo creo es que lo que se tiene que utilizar es lo de la RAE. Después, sí, uno en la calle puede hablar como quiera y demás, ¿no? Eso, pero bueno.
Sí, es una discusión.
Reitero.
Larguísima.
Claro, exactamente. No quiero hacerte perder más tiempo. Sabemos que
no,
estás trabajando
no
allí.
No, no
perdemos tiempo. No, pero vos estás trabajando allí, estás atendiendo gente y no quiero, bajo ningún punto de vista, que esa gente tenga que estar esperando simplemente por una discusión en la cual, por un lado, no nos vamos a poner de acuerdo y por el otro lado, tampoco vamos a sacar una conclusión, digamos, nosotros, yo de mi parte, por lo menos, una conclusión especializada, digamos, ¿no? Del tema, no. Es simplemente una apreciación, nada más que eso, pero quería conversarlo con alguien porque me llamó la atención. Simplemente me llamó la atención esto de la página web de su tema, nada más
está,
que eso.
Está muy bueno que te lo hayas puesto a pensar. Lo que sí sería interesante es hablar con un especialista, porque yo me parece que es reducir la mirada a una cuestión chiquita en relación a la X o a todo eso, porque el lenguaje inclusivo es mucho más que eso.
Bueno, si en algún momento ustedes me pueden poner en contacto
con
alguien, ningún problema en recibirlo aquí en el estudio y en charlar.
Perfecto.
Sobre este tema,
Dale.
Porque me parece
dale.
Muy interesante realmente dialogarlo.
Dale. ¿Eh? Muchísimas gracias.
Bueno, Lili, un beso. Que tengan un buen día.
Hasta luego.
Bueno, allí estaba conversando con nosotros la secretaria gremial de SUTEBA local. Estamos hablando de Liliana Díaz.